acción.
Son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción en el día de hoy, influencer y ciudadanía activa. A propósito de Wallis Opina. Invitados, Walter Rodríguez, de Wallis Opina, abogado egresado de la Universidad UPTC de Tunja y hoy responsable del canal de YouTube Wallis Opina, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2019. Y Ángela María Robledo, psicóloga y magíster en política social de la Universidad Javeriana, es decana, es representante a la Cámara y candidata a la vicepresidencia de Colombia y hoy analista.
Wallis, ¿qué significa para usted haber recibido el premio Simón Bolívar?
No, pues es una alegría muy, muy grande. Creo que es un motivo de orgullo después de tanto trabajo, después de tanto... digamos que sacrificio que se ha hecho para llevar adelante este proyecto. Entonces, para resumirlo en una palabra, yo creo que sería alegría y también sobre todo orgullo. Es algo que de verdad anima mucho a continuar con esta labor.
Wallis, ¿cómo ha ido evolucionando en estos años su programa Wallis Opina y qué cree que ha sido el factor de éxito para ir acumulando esta fanaticada que ya lo vuelve como un influenciador importante en el país?
Pues es chévere ver cómo el crecimiento ha sido, digamos que constante, desde que las personas... a través del voz a voz, que es como la publicidad que maneja este canal, porque nosotros no hemos pagado pauta hasta el momento, pues se fue dando. Entonces las personas valoraron esa calidad del contenido, valoraron, digamos, de algún modo también el entretenimiento que se genera, porque finalmente Valopina es un producto de entretenimiento. Y pues es chévere ver cómo ha ido evolucionando desde el fondo de una pared blanca al fondo que tenemos ahora, que ya es como una ciudad y que se adapta un poco más al formato gringo del show, que es como la ciudad nocturna, también como la sátira, como los elementos que permiten como ese acercamiento a la audiencia. Es chévere ver cómo ha ido evolucionando en la calidad de la producción. Todo eso se ha ido dando afortunadamente de la mano de los seguidores que han venido llegando y que han apoyado el canal.
Hoy, ¿cómo ve Wallis Opina y cuál es su papel como un orientador de opinión en unos medios que, como YouTube, han ido desplazando cada vez más los medios impresos, la televisión y un poco la radio, que aún se mantiene?
Pues es una responsabilidad muy grande. Mientras que más crecía la audiencia, yo me daba cuenta que había un compromiso un poco más fuerte. Digamos que yo antes, por ejemplo, hay muchas personas que lo están insultando a uno todo el tiempo en redes sociales. Entonces lo que yo hacía era contestarles de la misma manera, insultándolos, diciéndoles groserías, cosas así, pues porque yo antes era muy así también. Entonces, mientras que uno va creciendo y se da cuenta pues que hay gente que está pendiente de lo que uno está publicando, pues digamos que uno sí toma una responsabilidad frente a los actos que realiza, y no solamente en el sentido del rigor periodístico, sino también en el sentido del comportamiento incluso personal, en cómo uno puede dar ejemplo de que si estamos en tiempo de paz no puedes responderle con la misma piedra al que te tira una piedra. Entonces, digamos que la responsabilidad se ha ido constante mente mientras que han ido creciendo los seguidores. En este momento, pues, uno es consciente que hay muchas cosas que sí pueden llegar a muchas personas, y pues que uno no puede llegar a escribir cualquier cosa a la ligera, ni decir cualquier cosa a la ligera, sino está basada en alguna, en algunos argumentos que den peso a esas opiniones.
¿Cómo analiza el hecho que el año anterior Carlos Cortés y su mesa de centro haya recibido este premio con unos programas dedicados al fiscal Martínez y, sobre todo, criticando el papel que un gran medio de comunicación radial venía haciendo con él desde su propia designación y hoy haya vuelto a repetir con su excepcional programa El Fiscal en su Laberinto?
Pues lo que yo decía es que es increíble ver cómo el fiscal Néstor Humberto, y Alejandro Ordóñez dan tantos premios. Como que al nivel del periodismo esas cosas han ido dando así, pero al nivel público y al nivel político no se ha logrado mayor cosa. Es decir, el fiscal finalmente, a pesar de que se diga que renuncia por la presión ciudadana, pues termina haciéndolo bajo una excusa que es la liberación de Santrich, que a mí me parece algo muy grave en Colombia, y es cómo se nos olvida de rápido las cosas. Esto tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hace un año, bueno, Carlos se gana el premio por un tema relacionado con el fiscal, y este año otra vez seguimos hablando del fiscal, pero con el fiscal no pasa nada, con el fiscal Martínez no pasó nada, finalmente él publica un libro y todo está bien, y digamos que las cosas se van olvidando y se van quedando ahí por el camino? Lo que hay que hacer es tratar de mantener esos temas a la orden del día y pues en lo posible seguir recordándolos, porque no es posible que ese señor esté colocado en tantas cosas y al final no pase nada, que nos, bueno, nos ganamos un premio, Carlos Cortés también se ganó un premio por precisamente hablar sobre hechos relacionados nefastos con el fiscal, pero que en la vida pública, en la vida política no pase nada, pues es grave.
Frente a esa responsabilidad y a esa madurez que se escucha y se observa en su programa y en usted mismo, ¿cómo ve a esos jóvenes que se aproximan a la realidad nacional a propósito de su propuesta comunicativa y frente a la gente que dice que los millennials no tienen ningún interés en la realidad? ¿Qué les puede decir y qué les puede decir frente a lo que los estudiantes en todas las ciudades, en su propia universidad, en la UPTC, en su ciudad natal, Tunja, o aquí en Bogotá y en el resto del país, han venido haciendo, llamando la atención sobre todas estas necedades y falacias que circulan en los medios tradicionales y en muchas propuestas de muchos de los equipos del gobierno?
Yo creo que hay una percepción que es medianamente equivocada sobre los millennials, y es que ellos no están interesados en política. Puede que directamente uno no los vea apoyando a un político, porque eso pasa, pero creo que es la generación, los millennials y los centennials, incluso los nativos digitales que ya próximamente van a votar, los que nacieron después del 2000. Creo que es una generación que es muy preocupada por temas que antes a la gente precisamente no le importaban. Creo que es una generación que, de hecho, a través de las redes sociales ha mostrado su descontento con cómo se han manejado los temas de medio ambiente, que han estado mostrando, por ejemplo, un aprecio hacia los animales, que, por ejemplo, muestran también un derecho por las libertades sexuales, por las diferentes libertades de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, a pesar de que ellos, más bien, no sean como politiqueros, sí se involucra en la política indirectamente, y es a través de las redes sociales creo que se ha visto mucho eso. Yo he visto con buenos ojos desde la campaña a la presidencia muchos grupos de activismo de jóvenes que ni siquiera buscaban protagonismo, que no buscan ningún tipo de ánimo de lucro a través de unos réditos políticos, sino que de verdad buscaban unos cambios en sus regiones, en sus localidades, en sus barrios. Por supuesto, siempre van a existir personas a las que no les importa estos temas, pero creo que sí van a aumento. Yo creo que se va a seguir dando de una manera muy positiva. También se vio, por ejemplo, en estos últimos premios Simón Bolívar, unas premiaciones a precisamente periodistas regionales, periodistas que llevaban acá unas crónicas sobre cómo se hallaba el proceso de paz después de la desmovilización, cómo la región ha vuelto a activarse después del proceso de paz. Y yo creo que eso es una cosa muy positiva, que los jóvenes estén haciendo eso.
Wallis, mucho se ha menospreciado el papel de la información que circula en las redes. Usted ha mostrado cómo es posible estar ahí, cómo es posible crecer y cómo es posible generar discusiones y tráficos en los distintos medios, en Twitter, en Facebook y desde luego en el canal YouTube, y crear rupturas. O sea, hoy, ¿cómo ve eso y cómo lo ve cuando el premio Simón Bolívar, que es el gran premio que tenemos, reconoce su trabajo?
Pues me parece muy bueno que las nuevas plataformas digitales, más concretamente YouTube, hayan logrado democratizar la información. Porque muchas veces uno veía que el periodismo, por lo menos yo lo veía desde mi casa antes de meterme en todo este cuento, uno veía que el periodismo también se estaba transformando como una especie de destinato, como el que hay en la política, en el que los mismos apellidos se ven, en que las mismas personas, los hijos de tal periodista son los que tienen que seguir esa carrera, y entonces no hay entrada para los nuevos comunicadores, para las personas que están estudiando comunicación social, que se ven muy afectados por el desempleo. Incluso este año hubo muchos despidos, etcétera, y pues lo que ha permitido Internet precisamente es que voces como la de Walter Rodríguez, que soy yo, como la de muchas personas que no vienen de una casta, digamos, de periodismo, pues puedan llegar a hacerlo, a tener un reconocimiento y a lograr hacer las cosas, y se hacen con disciplina y se hacen con el rigor necesario, pues que se puede llegar a dar. Eso es lo que creo que es lo bonito de las redes sociales, es esa democracia digital que ha permitido que nuevas voces se oigan, que se pueda llegar a comunicar un mensaje a millones de personas sin necesidad de estar vinculado a un medio gigante. Eso es algo que definitivamente ha cambiado esta generación, ha cambiado este planeta últimamente, porque esto se está dando en todas partes del mundo. Los comunicadores masivos finalmente se están convirtiendo en personas que a través de una cámara y sin ningún tipo de respaldo de un medio gigante, pues han logrado llegar a muchas personas.
Para finalizar, Walter Rodríguez, su departamento tiene un gobernador que proviene del movimiento estudiantil universitario. Hoy tenemos a Cancino, a Carrillo, a Quintero en Medellín y a López en Bogotá. ¿Qué se espera con estas apuestas que hace la ciudadanía, que desde luego no es la mayoría, ni desde luego va a cambiar, pero que dan algunos balones de oxígeno para esas enfermedades respiratorias que tiene la democracia?
Eso también lo he visto con muy buenos ojos desde las campañas al Senado y Cámara del año pasado. Creo que se está viendo un respiro en la política, y es que están llegando nuevas cabezas, nuevos liderazgos, que la gente ha reconocido no por politiquería, no por clientelismo y no por réditos, sino por precisamente el hecho de constituir un buen trabajo. Y eso es algo que espero yo se siga viendo aquí en adelante, que las personas empiecen ahora sí a analizar las hojas de vida de los candidatos que se están presentando. Creo que eso es algo que se está dando, y que las personas que lo han hecho bien, que puedan continuar, las personas que realmente han aportado algo a la sociedad y que los ciudadanos se puedan ver representados en ellos, y no porque el primo le dijo que es que el candidato le va a dar trabajo o cosas así, pues que se dejen de dar, que porque me dieron una teja o un tamal, esas cosas se están dejando de dar afortunadamente. Obviamente todavía existe mucho de eso, pero sí es un respiro ver cómo poco a poco van cambiando esos personajes en la política, que están llegando personas muy valiosas a ocupar estos cargos en los cuales se puede llegar a transformar la sociedad.
Los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza.
O sea, que contra el optimismo no hay vacunas.
Doctora Ángela María Robledo, el año pasado y este año, muchos ciudadanos respondieron a las convocatorias que se hicieron a propósito de los temas tanto de conflicto de interés como de la molestia que había con las actuaciones del fiscal Martínez Neira en relación con los principales casos de corrupción del país. Sin embargo, vimos el año pasado que, por ejemplo, el premio Simón Bolívar se entregó a Carlos Cortés por ese llamado de atención que hacía a propósito del tratamiento que le daba la W a la designación y a las ejecutorias del fiscal. Y este año nuevamente el premio Simón Bolívar se ha entregado a Walter Rodríguez del canal Wallis Opina sobre un programa que se llamó El Fiscal en su Laberinto. ¿Cómo entender esas acciones ciudadanas, esas acciones de los comunicadores que circulan en Internet y esa poca respuesta aparentemente institucional y legal frente a un tema tan importante como el máximo representante de la sociedad en las investigaciones penales?
Bueno, Carlos, la verdad es que desde que se creó la Fiscalía General de la Nación hubo una enorme expectativa respecto a que Colombia iba a poder superar sus altísimos índices de impunidad, porque en Colombia, además de que las leyes que se hacen en el Congreso muchas veces no se cumplen, hablando de legalidad y de legitimidad, que está como parte de tu pregunta, además de eso, pues realmente no hay una justicia, no hay una justicia que opere de manera pertinente, diligente, y que se convierta, pues como en el mundo entero, ha tenido ese valor persuasivo, una justicia oportuna y pronta. Entonces, de eso no escapan los fiscales anteriores, pero pues de manera muy especial, Néstor Humberto Martínez, quizá en él confluyen pues muchísimos de los vicios de los políticos tradicionales que, encarnando una gran cantidad de intereses económicos, de los grandes intereses económicos, porque Néstor Humberto Martínez fue por muchos años el abogado de Luis Carlos Sarmiento, que es el hombre económicamente más poderoso de Colombia, no solo por sus recursos, sino por el poder que tiene, porque hoy está en tierras, hoy está en vías, hoy está en bancos, que es lo que le produce ficticiamente crecimiento económico en Colombia. Cuando él fue en la terna, y escuchamos algunas de sus entrevistas, las mujeres, hablando hoy de tiempos de mujeres en las calles, de reivindicación de nuestros derechos, él señaló en alguna de sus entrevistas que la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres debía ser conciliable. Y nos levantamos cerca de 7.000 mujeres, hicimos una carta y pedimos en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, donde él iba a ser elegido o pues al menos entrevistado, que nos escucharan. Desde ese momento, pues, y además revestido de todas estas dificultades para poder intervenir, como lo dice el programa de Wally, nos opusimos a que Néstor Humberto Martínez fuera el fiscal de la nación. Estaba Yesir Reyes también en esa terna, un hombre impecable, un penalista maravilloso, y por supuesto pesaron mucho más sus amistades en la Corte Suprema de Justicia, las de Néstor Humberto. Pero mira que la maravilla de las redes sociales, de lo que yo llamo la ciudadanía digital, la ciudadanía en línea, es la que rompe este silencio o este opacamiento o este tapen-tapen de los grandes medios respecto a la forma cómo se evaluó y se le hizo seguimiento a una de las fiscalías, considero yo, más nefastas que ha tenido Colombia. Pues sin olvidarnos que Camilo Osorio también tuvo enormes problemas, y Guarán también, hasta Montealegre, y Vivian Morales, que también fue fiscal. Es decir, aquí esa fiscalía, la verdad, vuelvo y digo, ha sido una enorme frustración desde que fue creada, que no se ha convertido en ese lugar simbólico y material de justicia para colombianos y colombianas.
Doctora Ángela María Robledo, usted se movilizó, estuvo en muchos plantones que se hicieron en la Fiscalía, igualmente desde el Congreso elevó su voz de protesta. Antes, en la anterior gestión y en esta, ¿por qué cree que se hacen esos oídos sordos y por qué cree que es tan difícil en este caso el Congreso de la República e igualmente el presidente Santos insistan en provocar tanto y irse en designaciones de alto riesgo?
Pues, Carlos, porque yo creo que protegen los grandes intereses políticos, económicos y sociales en Colombia, que siempre han estado concentrados en una élite que se ha beneficiado de ese poder económico, incluso que se ha apropiado de nuestros recursos públicos, y que, a pesar de los esfuerzos de que esa ciudadanía libre, como la llama Gustavo Petro, esas ciudadanías libres, en la segunda vuelta votó por Gustavo y por mí, aspirando a vivir en un país distinto, y rompimos esa barrera que parecía, o ese techo de cristal que parecía que nunca se iba a romper, una votación de 3 millones, de 4 millones, a pesar de que se ha ido produciendo esa fisura que viene desde la democracia, desde abajo, desde la ciudadanía, todavía falta. Y Iván Duque es otro más de estos personajes, de estos presidentes, si se les puede decir presidentes, que llegan al poder a proteger los poderes de los ricos en Colombia. En este momento se tramita en el Congreso de la República la reforma tributaria de espaldas a lo que está pasando en las calles en Colombia, a esas movilizaciones maravillosas de este año, desde el 21N para acá, y entonces lo que uno se pregunta es cuándo esta ciudadanía, que tiene ese enorme poder, con esa cédula que nos da el poder el día de las elecciones, va a pensar de manera reflexiva su voto y va a abrir esas oportunidades. Las elecciones del 27 de octubre son una esperanza para este país. Yo miro con enorme expectativa y con ilusión estos gobiernos que llegan de la mano de fuerzas alternativas, pero en Colombia hay que seguir transitando en una gran alianza democrática y alternativa y progresista para cambiar este régimen de privilegios que se ha defendido a sangre y fuego. En Colombia, los únicos que han tomado las armas en la política no solo fueron las FARC, el ELN, el EPL, aquí también lo han tomado las armas para defenderse a sangre y fuego el establecimiento, los liberales y los conservadores, en los primeros 50 años del siglo XX. Entonces, pues aquí se da una renovación, yo sé que es difícil, pero poco a poco vamos encontrando una enorme esperanza. Ayer leía un artículo de un filósofo francés que habla de la revolución de los débiles en el mundo entero, de la gente que se cansó de estas gobernantes que gobiernan para los ricos, para mantener los privilegios de los ricos, que a los pobres, en esa teoría de que se derrame la copa, les tocan las migajas y a veces ni las migajas. Yo creo que el mundo entero está en un despertar y estamos a la búsqueda de que la democracia verdaderamente sea un régimen político para el pueblo, sí, y no para unos cuantos, que siempre, repito, se han beneficiado por décadas y por generaciones de esos poderes concentrados en lo económico, en lo político y en lo social. Las últimas marchas y plantones, el conciertazo, el septimazo, el domingo, son una ilusión, yo digo, de un despertar de la ciudadanía. En Colombia esto no tiene dueños, respetamos el comité del paro, pero aquí, por supuesto, y hay que apoyarlos en sus reivindicaciones, a los estudiantes, a los sindicalistas, pero aquí hay muchísimas más demandas que, más que de una agenda concreta, se trata de renovar la política de manera radical. Entonces, a invitarles a que sigamos pacíficamente en la calle, con alegría. Este espíritu navideño yo creo que nos llega en un año que ha sido muy difícil para los colombianos, pero también con ilusión, el cacerolazo, que es el personaje de estos días, es una belleza, porque es resignificar esa cacerola que utilizamos las mujeres para cocinar en el campo, en cualquier lugar, y resignificarla como un instrumento de protesta no violenta, pero constante, como una especie de sirirí que en cualquier lugar y en cualquier esquina puede sonar. Entonces, a recargarnos, a vivir, ojalá, con serenidad, con tranquilidad, esta época de Navidad y Año Nuevo, y a salir de nuevo el año entrante a las calles, porque esa protesta y esas voces ciudadanas tienen que tener eco en un gobierno que parece sordo, ciego y mudo, como es el de Iván Duque.
Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige, y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene, como flor desconfiada, que vigilara al sol sin preguntarle nada.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, influencer y ciudadanía activa. Invitados, Walter Rodríguez, abogado egresado de la Universidad UPTC de Tunja y responsable del programa Wallis Opina, que este año 2019 ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo, y Ángela María Robledo, psicóloga y magíster en política social de la Universidad Javeriana, es decana, es representante a la Cámara, es candidata a la vicepresidencia y hoy analista. Este programa se emite desde UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Lina Cabrejo y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción. Thank you.